A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en vivo, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas. Es el ansia de tener una hora más dentro de la radio. De 19 a 20 horas, hoy, miércoles 28 de mayo del año 2025, último programa del quinto mes del año 2025. Estamos, como siempre decimos, en nuestra quinta temporada, en el capítulo 196 de Segunda Convocatoria. Tenemos mucho material para desarrollar hoy con la audiencia, por lo tanto vamos rápido a los saludos a los colegas del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, presentes en el estudio mayor de la radio. Empezamos por, somos menos hoy, así que empezamos por el orden alfabético.
Pocos pero buenos.
Para evitar los, somos menos y somos los mejores.
Muy bien.
Pocos
muy bien.
Pero buenos.
Estrenando nuestro banner a la derecha mía.
Sí, señor. Ya lo elogié.
Bueno, casualmente empezamos por usted, doctor.
Bueno,
doctor Hugo Millón,
estimadísima audiencia, un día medio fresquito, pero es la época ya, es la falta así de costumbre. Así que bien, dispuesto ya en la mediados de la semana a terminarla felizmente. Uh-huh. Salvo algunas contingencias judiciales, pero bueno.
Bueno, ¿qué va? Esto es super. Es lo de siempre, es de los abogados. Me hubiera estudiado,
por lo menos
otra cosa.
Por lo menos tenemos.
Hubiera estudiado veterinaria. 19.05 la 19.05 la hora, la temperatura que ustedes.
Y 11.2 de
la temperatura. Bajó bastante la temperatura, hace frío. No hace tanto frío ahora en el pasillo de la radio, no sé si lo notaron, ¿no? El año pasado era un témpano, era congelante. Pero veo que han puesto calefacción y se lo agradecemos a las autoridades de la radio, especialmente a su coordinador general, a Claudio Lecan. Doctor Alfredo Eduardo Garilla, ¿cómo pasó el 25 de mayo?
Muy bien.
¿Locro? Allá.
¿Con locro?
¿Asado?
No, locro.
¿Cumita?
El 25, locro. ¿Locro? ¿Alguna empanadita de entrada? Pero locro.
Una empanadita con carne
de choclo.
Cortada.
De choclo. Sí, muy sana, ¿eh?
Sí, porque ya el locro viene con una carga importante, una carga de proteína especialmente.
Vamos a saludar al doctor Gustavo Alejandro Griffith, que hoy no se puede hacer presente aquí. En el estudio de FM Radio Amadeus tiene algunos inconvenientes y por lo tanto nos pidió que los dispensáramos y también que la audiencia haga lo propio. Al doctor Héctor Hugo Brenkman, que es el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo vamos a tener en la segunda parte del programa, hablando casualmente del tema central que nos va a ocupar hoy. Doctor Millones, los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Ya mismo los mencionamos. Tenemos la página principal nuestra, que es www.forodeabogadosph.com.ar. Por Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En X, @forodeabogadosph. Y nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com. Me estoy olvidando Instagram, ¿no?
Me parece, ¿no?
Sí, @foroabogadosph. Tenemos los teléfonos directos de la radio, que es el 4300-0114 y el 5031-9801. Y no se olviden siempre que en la línea que posee la radio de WhatsApp tienen que dejar solamente mensajes escritos al 11-2395-1992.
También nos pueden escuchar directamente online por la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, la baja de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha con una muy amplia y nítida fidelidad. Se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 921.1. Si quieren enterarse de lo que vamos a hablar aquí los miércoles en vivo de 19 a 20 horas, lo pueden hacer previamente a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook, donde desarrollaremos el temario que vamos a, del que vamos a hablar en las emisiones en vivo, así como también cuando contamos con invitado o invitada especial a nuestro programa. Hoy nuestro invitado especial va a ser nuestro propio decano, el doctor Héctor Hugo Bregman, que reaparece después de algunos meses.
Lo soltaron en... y vino.
Sí, no. ¿Para qué fue condicional?
No sabemos.
Salida transitoria.
A lo mejor por la edad también puede ser, ¿eh?
Domiciliaria. Qué terrible que somos los
abogados. Somos malos, ¿verdad?
¿Cómo nos va a pegar después?
Terrible, los abogados.
¿Cómo nos va a pegar después?
Saludos a nuestro amigo Ricardo Piñero.
Ricardo.
Se lo anticipé la semana pasada. Se lo anticipé, yo no quiero decir nada, pero bueno, anticipé la frustración de las alegrías previas del rival de la vereda de enfrente. Bueno, siga en esa tesitura, Ricardo, que le va a ir muy bien. Decíamos que también pueden vernos y escucharnos, es decir, en la versión audiovisual, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 24 a 48 horas después de emitido el programa van a tener colgado en el canal de YouTube del Foro este programa. Nos van a poder observar al doctor Garilia con su buzo de marca importante, bordó y negro, al doctor Milione con su ropa tradicional de los miércoles porque va al gimnasio, y yo hoy
también
rompí la formalidad y me vengo vestido deportivamente.
Está muy bien.
Bueno, si además quieren escuchar el programa, o sea, la versión auditiva, porque no lo pudieron hacer en vivo, o lo quieren revivir, o quieren repasar alguna cuestión que no han podido ver, que justo estaban haciendo, digo, se me ocurre, algún cafecito, preparando la cena, etcétera, y se les pasó...
un locro.
Bueno, ya mitad de semana locro después del 25, pero bueno, algún fanático, patriota, pueden hacerlo, digo, a través de la versión auditiva que a partir de las 20 horas Ricardo Piñeiro, nuestro operador Manos Mágicas, a quien nos saludamos en el Día del Operador el fin de semana pasado, así que lo hacemos ahora.
Ah, muy bien, no sabía.
Decíamos que Ricardo va a colgar en la solapa, la pestaña de segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, dentro de la página web de la radio, que la repito, www.radioamadeus.com.ar, este programa, así como van a encontrar alrededor de 45, 46 programas anteriores, un añito para atrás. No, por supuesto, los 196, como es el número del que vamos a hacer en el día de hoy, porque la capacidad de la radio no lo permite. Si además me autorizan, quiero dejar algunos saludos.
Sí, señor.
A oyentes fieles.
Sí, señor.
Que habitualmente nos mandan mensajes de no solamente de salutación, sino de buena predisposición para que tengamos un buen programa. A Charlie Bonfiglio Sorens habitualmente nos envía sus mensajes, a Carmen Pugliese, a Juan Carlos López, la lista es larga, y especialmente a Gabriela, que nos dice que nos escucha desde su casa también mientras va preparando la cena y está muy interesada en estos programas. Gabriela además colabora a través de el WhatsApp con ideas y cuestiones que tienen que ver con nuestro programa, o sea, suma a nuestro programa y especialmente a cómo debemos comunicarlos en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, que estamos en todas las principales, enviamos un saludo afectuoso, cariñoso, a nuestra community manager, Morena Drago Hansen. Creo que está hecha toda la presentación, mi amigazo Ricardo Piñeiro, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
19-13, y algo que no hemos tratado en particular en estas 192 ediciones anteriores de segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, y tiene relación con los antecedentes históricos de la propiedad horizontal. Porque la propiedad horizontal no nació en el año 48 solamente por el hecho de que se dicta la ley 13.512 en la Argentina. Ni siquiera cuando el código Belezano, es decir, cuando el doctor Dalmacio Vélez Arfiel, en el artículo 2217, si no me equivoco, de su código civil, lo negó tajantemente, lo despreció, ¿no? Al sistema de propiedad horizontal. Quizás lo hizo de una manera anticipatoria, premonitoria, porque dijo, va a generar demasiados problemas. Y bueno, los terminó.
Igual era, convengamos que era un país de no muy poblado con ciudades expandidas horizontalmente y no tanto.
Claro que sí. Pero hablando precisamente de países o de regiones no muy pobladas y yendo a los antecedentes históricos, podemos ir viendo qué pasó o qué pasa con los pueblos históricos, ¿no? Y especialmente con las culturas formadoras de nuestra civilización, Roma y Grecia. ¿Qué pasaba en ese momento, doctor Milione, con la propiedad horizontal? ¿Existía? ¿Había indicios?
No, en realidad había un derecho civil que estaba vigente en aquella época, por el cual el propietario del terreno es el que tenía la propiedad de la superficie. Por consiguiente, todas las edificaciones realizadas en ella eran de él. Si el concesionario, o sería la persona que gozaba del terreno, era perturbado por el propietario, solo se le podía reclamar daños e intereses. En tanto que frente a terceros podía obtener el propietario la cesión de sus acciones. Había un arriendo a perpetuidad o a largo término. Había un edicto que preveía que el superficiario tenía tres remedios legales: la acción in rem, para hacer valer su derecho contra todos, aún contra el propietario, excepción contra la reivindicatio del propietario, y si no, también cualquier otra acción que tuviera necesidad. Esto es muchos agradables recuerdos del derecho, de nuestra materia, derecho romano.
Exactamente, sí. Jorge, igualmente, si bien el código de Hammurabi, que es mucho más antiguo que Roma, por supuesto estamos hablando de algunos cuantos años antes, no tenía nada previsto en relación a la propiedad horizontal, pero sí hay algunos indicios de que se han realizado ventas, se han encontrado evidencia que se han encontrado de que se han realizado ventas de propiedades en Caldea, concretamente, unos cuantos años antes de Roma, ¿no?
Bien, ya, claro. 2000 años antes de nuestra era.
Exactamente. Bueno, no sé si...
¿Qué pasó en la Edad Media?
Y la Edad Media, las ciudades se desarrollaban amuralladas y con fosos. Y claro, cuando había que expandirlas se generaba un problema, porque no había posibilidades concretas o que era muy complicado desarrollarlas horizontalmente. Y la verdad que fue mucho más sencillo comenzar a regular las construcciones por pisos que tratar de intentar construir. Esto se ha dado fundamentalmente en Francia, en Italia, esto determinó de alguna manera que Francia ya por el siglo XVII ya comenzara con las primeras reglamentaciones, y en 1804 se sanciona el Código Napoleónico, que ya contempla concretamente la propiedad horizontal, que es el modelo a seguir por todos los países que han seguido el derecho continental, ¿no?
Ya en 1672 el Parlamento de París tuvo necesidad de regular sus derechos de copropietario de inmuebles divididos en pisos, estableciendo que cuando un edificio es poseído por dos propietarios diferentes, de los cuales uno lo es de la parte baja y el otro de la de arriba, cada uno puede hacer lo que le plazca en la porción que posee, siempre que no causen perjuicios el uno al otro, sea a la comodidad o a la solidez de la propiedad. Es interesante destacar esto,
claro.
En cuanto a que los derechos que se confieren a cada uno de los comuneros sobre la parte que poseen, en principio, no difieren de los que hoy goza el propietario respecto de la parte privativa en el sistema de propiedad.
Estaríamos hablando hoy casi de lo que es un PH chico.
Así es. Un arriendo de trabajo.
Si me permitís, Jorge y Hugo, también, hay un dato interesante respecto a lo que vos decías, Hugo. En ese sistema de arrendamientos a largo plazo, a perpetuidad, es el que recoge el sistema del common law, ¿no? En el Reino Unido, hasta que se comenzaron a sancionar alguna ley, muy poca, porque el sistema del Common Law no prevé mucha legislación sobre el tema, pero se establecía este sistema de arrendamiento a perpetuidad, ¿no? Uh-huh. que evidentemente fue tomado, seguramente, de haber sido tomado del derecho romano, si bien el sistema del Common Law es completamente diferente al del sistema continental, uh-huh. pero esta figura se traslada a Estados Unidos. Los primeros esbozos de lo que hoy es el condominio en Estados Unidos eran bajo esta forma, e incluso la gente se organizaba en cooperativas para administrar esos arrendamientos a perpetuidad a largo plazo, ¿no? Constituyendo una comunidad muy similar a lo que es hoy el consorcio nuestro, ¿no?
Hugo, en el derecho español, ¿qué pasó?
El derecho español, nuestro, ¿no? Sí, me llamó la atención, ahora concretamente el español, pero digamos, la juventud de algunas legislaciones en materia de propiedad horizontal. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos del código de francés, este empezó y rigió todo el sistema mediante una ley de 1965. España en el 60, ¿no? Tenía por objeto regular en forma especial la propiedad establecida en su código civil, que denomina propiedad horizontal. Uh-huh. Conforme lo disponía en un capítulo determinado, decía que los privados podrán constituirse una sola comunidad de propietarios, similar a lo que tenemos hoy, uh-huh. a través de cualquiera de los procedimientos establecidos legalmente, y en este caso quedarán sometidos a las disposiciones de esta ley, que resultarán íntegramente de plena aplicación. Claro. Y si no, también podían constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal efecto, se requiere que el título constitutivo de la nueva comunidad sea otorgado por el propietario único del complejo o por los presidentes de todas las comunidades llamadas a integrar aquella. Y después también proveía una conformación de subcomunidades, que eran las que resultaban cuando varios propietarios disponían en un régimen de comunidad el uso y el disfrute exclusivo. Eso era lo que llamaban subcomunidades. Uh-huh. Y después menciona, en una naturaleza jurídica del instituto, mencionaba, es el derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos que pudieran corresponder arquitectónicos, uh-huh. Aparentes, le correspondía exclusivamente al propietario. Ya tenemos un poco la similitud con lo que es hoy, ¿no? Todo esto. Y después estaba la copropiedad, que era copropiedad con los demás dueños de pisos o locales de los restantes elementos, de pertenencias y servicios comunes. Uh-huh. A cada piso o local se le atribuye una cuota de participación con relación al total del valor inmueble y sería el porcentual que tenemos hoy, más o menos, el indiviso. Y dicha cuota sirve de módulo para determinar la participación de las cargas y beneficios.
Así es.
Exactamente, un poco.
Que el derecho español fue
muy similar.
Fue antecesor en algún sentido de nuestro
13.512. Es más vieja, pero era más incompleta. Sí.
Claro.
Recordemos, Jorge, que hace unos programas atrás, no sé si recordarás, que se está discutiendo en este momento en España, en aquellos lugares turísticos, respecto de cuando los reglamentos
nada dicen
o que dicen que está prohibido poner a consideración de los copropietarios la posibilidad de los alquileres temporarios,
las locaciones temporarias o con fines turísticos.
Exactamente, no sé si eso se va a incorporar luego a la legislación, pero por lo menos
es necesario, me parece, incorporarlo.
Sí, yo creo que sí, porque si no,
es muy conflictivo.
Se han dictado leyes locales, reglamentarias, especialmente para las plataformas, un sentido comercial o de lucro, pero nada se ha dicho con respecto a que habría que determinar dentro de los reglamentos de propiedad horizontal.
Otra cosa que me llamó la atención es la juventud, digamos.
¿Sigue con la juventud?
Del Código de Canadá.
Extraño.
Quebec.
De Quebec. Es de 1994.
¿Dice Quebec o Quebec?
Yo lo tengo en mi memoria Quebec, pero no significa que esté en lo cierto. Se considera uno de los códigos más modernos de su especie, dado que para su elaboración se fundaron en las opiniones más importantes civilistas que hay en el mundo. Entonces menciona que regula la propiedad horizontal como una forma de copropiedad, en la cual el condominio puede ser indiviso cuando la propiedad, como acá, no se acompaña a una división física de la propiedad, o dividido cuando la propiedad se divide entre los copropietarios en fracciones.
Ajá, muy bien. Pasamos a la nuestra querida Latinoamérica, a la patria grande.
Sí, cómo no.
¿Qué dice la legislación uruguaya?
En general, Eduardo, casi, Alfredo. Sí, Alfredo, también me llamo Eduardo.
Sí,
en
pero general, no sé por qué siempre te quiero llamar Eduardo. Bueno, me gusta más Eduardo que Alfredo, por eso.
Está bien.
Te puedes cambiar, intercambiar
el
nombre.
Sí, no hay ningún problema. Bueno, te decía que en general toda la legislación, casi toda la legislación latinoamericana, sacando por ahí el cambio, el nombre de cambio del sujeto, ¿no? En algún lado se llama juntas, en otro se llama consorcio, en otro lado se llama etcétera, etcétera. Pero en líneas generales son bastante parecidas y son todas, como decíamos antes, inspiración del Código Napoleónico. En el caso de Uruguay, es muy similar a la nuestra legislación, a la 13.512, aunque no es un derecho real autónomo, sino que es una combinación de dominio y condominio. No le dieron autonomía, bueno, nosotros la tuvimos a partir del 2015, ¿no? Porque antes de eso...
Y era discutido, aunque la jurisprudencia lo fue aceptando.
Sí, correcto, pero creación pretoriana, digamos,
era
¿no?
Era creación pretoriana, no, estaba, no había derecho real, no y estaba. Había precisamente la medida de conjugar esos dos derechos reales, el de dominio y el de condominio, ¿no? Exacto. Creando uno sui generis que se denominaría, o que se denominaba, propiedad horizontal.
Exactamente, sí. Exactamente.
¿Qué más pasa en América Latina?
Tenemos la legislación paraguaya. Uh-huh. Es la legislación que legisla sobre el principio del numerus clausus. ¿Qué es el numerus clausus? Número cerrado. Significa...
Acá también lo tenemos.
Sí, señor. Claro. Sí, claro. Son determinados y exclusivos. Por eso dice que en esa línea... Cada propietario será titular del dominio exclusivo de su piso o departamento,
claro,
o copropietario en las cosas de uso común y de aquellas necesarias para su seguridad. De lo cual se colige que el sistema de propiedad horizontal es una sumatoria de los derechos de dominio y condominio. Uh-huh. Obviamente, dominio sobre lo propio y condominio compartido con las cosas comunes. En consecuencia... Dado que respecto de las partes comunes existe un condominio, este se administra conforme a sus reglas y el administrador aquí es representante de los propietarios, no del consorcio.
No del consorcio, de era como lo decía anteriormente la ley 13.512. Chile, dos líneas, Hugo, ¿qué pasa?
Hay una ley denominada de copropiedad inmobiliaria, que suplantó en 1997 el régimen que estaba vigente antes, y en esta ley se regula un régimen especial de propiedad inmobiliaria con el objeto de establecer condominios integrados por inmuebles que están divididos en unidades sobre las cuales se puede constituir dominio exclusivo a favor de distintos propietarios, manteniendo uno o más bienes en el dominio común de todos ellos. En base a nuestro derecho no me encierra mucho cómo sería, pero digamos
sí, yo creo que, perdón Hugo, sí, que sí, me da la impresión de que lo que para nosotros tenemos, lo que nosotros llamamos vulgarmente la propiedad horizontal urbana, el edificio,
sí, y la por clásica,
la clásica, correcto, y después por otro lado tenemos los conjuntos inmobiliarios como derecho real especial, parecería no que la ley chilena ha englobado las dos cosas, porque por un lado prevé el edificio construido al mismo estilo que la 13.512 nuestra.
Pero también prevé...
Y los terrenos, las casas unifamiliares sobre terrenos que compartan espacios comunes. Ajá. Que de alguna manera es el sistema nuestro de los barrios cerrados, de los conjuntos inmobiliarios, hoy llamado conjuntos inmobiliarios.
Claro, de la legislación anglosajona algo dijimos, hablamos de Estados Unidos,
correcto.
Un sistema conocido como sociedades cooperativas.
Así es.
Los departamentos en cooperativas, a diferencia del condominio, son conocidos en los Estados Unidos de Norteamérica como... desde hace mucho tiempo y funcionan bajo el siguiente esquema. El propietario inquilino tiene acciones en la sociedad, Ahí me suena también el tema del conjunto.
Sí.
O un certificado como beneficiario de fideicomiso.
Así es.
Además de la propiedad de un departamento determinado en el edificio. En Inglaterra, la propiedad por pisos y por departamentos no está prohibida.
No.
Pero tampoco expresamente reglamentada.
Así es, así es.
Respecto a los edificios construidos en altura, rige un sistema similar al de los Estados Unidos, antes mencionado. Se atribuye el carácter de sociedad a la concurrencia de diversos propietarios sobre un edificio. Aquí también existe un régimen societario, comunitario, distinto, diferenciado, con un nombre, con un nomen iuris determinado, pero que tiene algo que ver con
lo que no tenemos acá es el viejo sistema que rigió en Inglaterra hasta el 2002, más o menos, que se comenzó a implementar el common hall, como ellos le llaman, que era el lease hall, es decir, lo que decíamos antes, esos esos alquileres de largo plazo o a perpetuidad, que era el sistema básico de, de cómo funcionaba la propiedad.
Se alquilaba por tiempo, por larga duración.
Sí, incluso por tiempo indeterminado, 999 años, por ejemplo.
Ajá, le ponía. ¿Y no se adquiría nunca la propiedad?
No, no se adquiría la propiedad. Ajá,
sí. No era el sistema de leasing,
no,
comúnmente llamado leasing inmobiliario.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, tiene el nombre, ese es el nombre en inglés, ¿no? Y Estados Unidos, como decíamos antes, también al principio tenía este sistema, pero poco a poco fue mudando a un sistema legislado, aunque legislado muy muy light, digamos, tanto en el Estado federal como las legislaciones estaduales, establecen una serie de presupuestos mínimos. Después dejan un amplio criterio asociativo o contractual, digamos, en lo que se llaman ellos los OAS.
¿Cómo se llama?
A ver, ¿cómo era? OAS, exactamente, que es el que son las asociaciones de propietarios, serían, digamos, que pueden ser bajo distintas formas, ¿no? Pueden ser antiguamente eran formas cooperativas, hoy ya va tomando otra dinámica, pero digamos este sistema del arrendamiento a largo plazo o a perpetuidad va cayendo en desuso, en ambos sistemas del common law, ¿no?
¿Qué dicen los jueces a nivel internacional sobre estos temas?
Sí, hay alguna jurisprudencia interesante. Por ejemplo, hay un caso de la Comunidad Europea, que es en realidad la Corte Europea de Derechos Humanos, porque el caso no venía por un tema de propiedad horizontal, sino que se daba, el problema era en Polonia. La causa es Hutten contra Sapska, no la sé pronunciar, el polaco no es una de mis lenguas preferidas. Que, insisto, no se trataba de un caso de propiedad horizontal, pero existía en aquel momento una serie de regulaciones estatales que dificultaban el alquiler. Entonces, la Comisión Europea de Derechos Humanos tomó el tema porque entendía que se estaba violando el artículo 1 del protocolo 1 sobre el derecho a la vivienda en entornos urbanos. La Corte de Colombia también ha hecho pronunciamientos dándole carácter vinculante a los reglamentos que en aquel momento estaban medio en duda, y a partir del 2019, que lo tomó la Corte Suprema de Justicia, digamos, es lo mismo que acá, es ley, para las partes es ley, ¿no? En España, el Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradas veces en casos de violaciones a los o a la ley o a los reglamentos. Digamos, es un caso muy parecido al nuestro, solamente que acá rara vez pasan de las cámaras, o puede ser en algún caso en algún tribunal, un alto tribunal local. Difícilmente llegue un caso de esto a la corte, salvo que haya una afectación constitucional o que de alguna manera no se esté reconociendo algún derecho concreto. En Estados Unidos, interesante también, porque aun cuando las leyes federales y estaduales conceden amplias libertades, como decíamos hace un ratito, las asociaciones de propietarios de condominios, en algunos casos las cortes locales han intervenido cuando esos reglamentos internos afectaban derechos de las minorías, ¿sí? O en casos de que gente no haya querido hacer el pago de los gastos comunes, el gasto de mantenimiento, que nosotros son las expensas para nosotros. Y finalmente lo que pude encontrar ahí es el caso de Ecuador, que si bien la ley ha sufrido muchísimas modificaciones, en su momento la Corte Nacional tuvo que intervenir en casos puntuales porque el sistema de decisiones, los reglamentos, eran muy cerrados, exigían mayorías muy gravosas, incluso llegando a casi todos los casos a la unanimidad, lo cual no permitía que se haga nada. Quedaban paralizados los edificios en donde no se podía hacer ninguna mejora porque requerían la unanimidad. Bueno, en estos casos intervino la Corte Nacional de Ecuador para, de alguna manera, flexibilizar esta normativa y que se permita avanzar en las mejoras.
No hicimos mención a la legislación colombiana, que es muy avanzada, tanto o más que la nacional. Uh-huh. Tiene una ley que data del año 2001, que fue reformada últimamente. Tiene un sistema similar, en parte similar, pero más comunitario, con participación de cuotas. Bueno, lo vamos a hacer en otra oportunidad porque el detalle debería ser con mayor tiempo. Pero me gustaría, para ir cerrando la primera parte del programa, consultarle al doctor Milione si antes de la 13.512 en la Argentina, que dio origen al régimen o al sistema de la propiedad horizontal, en el año 48, ¿hubo proyectos? ¿Hubo alguno de reforma?
En principio, mencionábamos el Código de Vélez como el más antiguo, ¿no es cierto?
Sí, o sea, que lo negaba.
Claro, sí. Mencionaba que el propietario de edificios no los podía dividir horizontalmente entre varios dueños, ni por contrato, ni por acto de última voluntad. Uno se pregunta, porque al momento justamente de redactar esta norma, cuando en el mundo mayoritariamente era aceptado, este lo prohibió. Y menciona generalmente con los códigos extranjeros, permite la división horizontal, dando lugar a bajos, a altos. Es lo que decía, que en general, con respecto a este caso, dice que la propiedad del que ocupa el suelo no puede ser definida y sin duda no podría mudar su forma. Pues más allá, dicen, de la interpretación doctrinal que merece esta norma que transcribe el artículo, plasma la intención legislativa puesta de manifiesto a través de dos grandes principios que se rigen, que es el número clausus, número cerrado, como dijimos recién, y el principio de accesión.
¿Qué es el principio de accesión?
Que todo lo que está adherido al suelo le pertenece al propietario, ¿no es cierto?
Ajá. Muy bien.
Lo que menciona con respecto a números clausus, dice que los derechos reales tienen un número limitado y cerrado en los que se fija el contenido de cada uno. Por eso le dan un nombre y quedan de tal modo rígidamente fijados los tipos posibles de derechos reales y su extensión. En consonancia con la visión del derecho de dominio, acá menciona el artículo 25.18, menciona de como lógica y consecuencia, esto sería el principio de accesión, todas las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el 25, interior...
25.88. ¿O yo me equivoco?
18 yo tengo.
Bueno, no importa.
Como lógica y consecuencia, todas las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno siempre se presumen hechas por el propietario y que le pertenecen a él por consiguiente, ¿no? Cosa que hoy tampoco es necesariamente de esa forma, pero bueno. Dice que, acorde con los principios expuestos, no se concebía aquí en el Código de Vélez un dominio directo del suelo por una parte y el dominio útil del espacio otro en forma independiente.
Bien. ¿Qué pasó? En el año 39 también hubo un proyecto, el de Anastasi.
Así es, el proyecto de Anastasi, y luego vino el de San Martino. Sí. Claro, porque ya para esa época, para el año...
Había.
Lo que empezaron a haber edificios. Era un problema, claro. Entonces, porque los edificios eran de renta, estaba, digamos, el edificio de renta, el conventillo para los sectores más populares.
Sí,
claro.
Señor.
Y comenzaban a desarrollarse también los famosos PHs, ¿no? Claro. Las casas de... Pero no había un régimen que lo contemple. Y estos proyectos, de alguna manera, tanto el Anastasi como el de San Martino, y posteriormente Espota también, el año 43.
En el 43,
sí, también.
El del Instituto Argentino de Estudios Legislativos.
Exactamente, que ya lo plantea como ley especial, digamos, como lo que salió después, ¿no? Como, claro, ley especial.
Terminó siendo la 13.500.
Exactamente.
Bueno, nos excedimos un poquito en este primer segmento del programa, así que por lo tanto, vamos a la pausa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter, @ Foro de Abogados PH, y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, lo que estábamos escuchando es el tema Adiós, una canción escrita por Gustavo Cerati y su hijo, Benito Cerati, que fue lanzada en el año 2007 como tercer sencillo de su álbum de estudio, el cuarto álbum del año 2006, titulado Ahí vamos. Es una de las canciones más conocidas que tiene Cerati. En realidad fue grabada en diciembre del 2005. Los autores son Gustavo y su hijo Benito, y como productor principal estaba Gustavo. Uh-huh. ¿Qué dice la letra en sí de esta canción? Bueno, habla de la ruptura de las parejas y que independientemente de eso se puede crecer como persona después de esa ruptura, ¿no? Uh-huh. Así que este, esto lo sacamos, digamos, en el día de hoy, lo teníamos un poco retrasado porque veníamos con otros también aniversarios, pero acá no se trata ni del fallecimiento ni del nacimiento. Esto se cumplieron 15 años, el 15 de mayo, de la última actuación de Cerati en el estadio de Venezuela de la Universidad Simón Bolívar. Lamentablemente muchos años de droga, cigarrillo y alcohol le jugaron muy mal y al poquito minuto que ya salió de la actuación se descompuso y estuvo 4 meses en coma hasta septiembre, que ahí falleció, ¿no?
Muy bueno el recordatorio que hiciste, Hugo. Quiero hacer 2 menciones más, si me permitís. Sé que es tu sección, pero no quiero interferir. Por un lado, Cerati era hincha de Racing.
Y tenía un problema, claro. No sé si sabe.
Era una de sus mayores virtudes. Y además de Cerati, quería recordar, ahora sí, seriamente, el fallecimiento el último fin de semana de Ángel Mahler, músico argentino, un hombre dedicado al teatro y a la comedia musical durante toda su vida.
Para los genios, ¿no? Para el rubro.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
No es la entrevista, sino en verdad es la continuidad de la primera parte de nuestro programa. Es la opinión, básicamente, porque no vamos a entrevistar a nuestro decano, claro. A nuestro amigo decano y fundador, miembro fundador del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Por lo tanto, lo que hacemos es saludar y darle un fraternal abrazo a la distancia al doctor Héctor Hugo Bregman. Héctor, ¿cómo te va después de tanto tiempo?
Buenas tardes a ustedes, a la audiencia, muy agradecido por la gentileza, por el afecto, en la presentación, en el trato, siempre tan conceptuoso, Jorge, correspondo el abrazo para todos ustedes, creo que están haciendo un excelente programa, lo he escuchado con mucha atención y deleite, me ha gustado sobre todo la versatilidad que están incurriendo, que antes hay que reconocer, no sé si teníamos tanto, en este programa he escuchado hablar, si no me equivoco, y corríjame, hasta de empanadas, de ropa, de fútbol, y realmente me complace saber que están haciendo realmente, muchachos, un excelente programa, no solamente del tema específico de la propiedad horizontal, sino que lo matizan con otros temas.
Eso así todo lo aprendimos de vos, Héctor, por
no,
eso
de mí
lo
no.
Estamos aplicando.
De mí deben haber aprendido lo malo, al contrario, yo he aprendido mucho de ustedes, me deleito cada vez que los puedo escuchar, y como siempre, cuando la vida me lo permite, encontrarme con todos ustedes, inclusive sé que se ha incorporado un directo amigo y colega como Alfredo, así que esté mi saludo y realmente mis felicitaciones, y veo que están haciendo las cosas mucho mejor que antes.
Bárbaro, 19:47, nos corre el tiempo, Héctor, vos lo sabés mejor que nosotros. Estuviste de vacaciones un tiempito, ¿y por dónde anduviste? ¿Y qué viste de Propiedad Horizontal?
Te comento, mira, estuve unos días en el Distrito Federal de México y luego fui a Orlando, así que si quieren un poquitito les digo sobre un paseo que para mí me resultó muy gratificante, hermoso. México es una ciudad, el distrito, una ciudad muy grande, los mexicanos son muy cordiales, muy serviciales, muy cordiales. Y bueno, con nosotros tienen algún problemita siempre basado en ese deporte, en el fútbol, así que bueno, pero dejando de lado eso,
¿los edificios se caen o no?
Los edificios no solamente no se caen, sino que tienen, la Ciudad de México es inmensa. La palabra es inmensa, no la terminas de recorrer nunca, y tiene, en mi opinión, una diversidad de construcciones que se alternan en la propia... Hay barrios mucho más modernos en donde hay los condominios, lo que nosotros denominaríamos los conjuntos inmobiliarios, con características muy especiales. Yo estuve varias veces por una familiaridad que tengo ahí con gente, en uno que tiene 6 edificios con una sola entrada. Esa es la característica que nosotros tenemos para los conjuntos inmobiliarios, como bien saben ustedes, y con personal, y tienen distinto administrador para cada edificio, o alguno podrá tener, se repetirá. Pero es una legislación muy interesante que ha cambiado en México. Hace aproximadamente 12 años cambió todo esto y crearon un instituto que tiene alguna similitud, la van a encontrar enseguida ustedes, se llama la Procuraduría General de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, así me lo explicaron, que es un órgano de arbitraje y conciliación, y además es la que da los cursos gratuitos para, y empiecen a escuchar y van a asociar rápidamente, para los propietarios que quieran ser parte del comité de vigilancia. El comité de vigilancia, que obviamente nosotros lo tenemos acá como el Consejo de Propietario, tiene cursos que no son obligatorios para el comité de vigilancia, pero sí para los que quieren postularse como administradores. Este instituto, que es la Procuraduría Social de la Ciudad de México, repito, supervisa todo eso y tiene una característica que enseguida a todos ustedes, colegas, les va a remitir a un instituto. Cuando hay un litigio entre propietario o entre propietario y administrador, fundamentalmente, no llega inmediatamente a una instancia judicial, sino que hay una instancia de obligatoria en donde interviene esta Procuraduría Social para llegar, ellos buscan eso, llegar a un acuerdo previo a la instancia judicial. Y me han contado, porque esto tuve oportunidad de comentarlo con gente que vive allí, que las instancias de conciliación son muy arduas, es decir, ejercen una gran presión para evitar llegar a pleito. Cuando se llega inevitablemente a pleito, otra analogía que ustedes van a inmediatamente poder asociar, los juicios duran unos años. Entonces, tenemos que esta Procuraduría Social, que es este organismo, que es de arbitraje y conciliación, es la que da los cursos gratuitos, no obligatorios para el comité de vigilancia, pero sí optativos, lo pueden hacer o no, pero sí obligatorios para todos los administradores, y los administradores tienen diferente tipo de características. Los administradores obligatoriamente deben presentar el certificado, que es anual, y en el caso de registrar 3 denuncias por, digamos, irregularidades o alguna contravención o lo que fuere, 3 denuncias, automáticamente no pueden seguir ejerciendo al año siguiente. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, además, el administrador que ha tomado una propiedad tiene que presentar el historial de cada condominio que administra. Es decir, nosotros tenemos, como sabemos bien, la costumbre de que los postulantes al puesto de administrador se presentan la famosa carpetita, sí, o lo que fuere, donde ilustran su trayectoria. En este caso, ellos están obligados a presentar lo que ellos denominan el historial. Si, verbigracia, yo me pongo como, me nomino como administrador, tengo 10 consorcios, supongamos que tengo que presentar el historial de cada uno. ¿Está claro? Eso es obligatorio. Y hay otra característica que es importante. El administrador no debe ser propietario y puede tener, a veces debe tener, una sociedad que le avale, una sociedad civil que avale su gestión. ¿Por qué? Porque para los bancos de México dicen que no deben presentar para firmar cheques, etcétera, etcétera. No puede ser solamente el administrador, puede ser una empresa, ajá, o también el comité de vigilancia. Ajá. Esto tiene que tener, es en cuanto a las medidas de control que tiene esta entidad o este instituto a la cual me referí previamente. Sí. El libro del consorcio, que para nosotros equivaldría con otras características que obviamente no puedo, el espacio no me lo permite, pero más o menos para asimilarlo, lo que sería nuestro libro de acta, el libro del consorcio, lo sella también esta procuraduría. Ah, mira, ¿está claro? Mira. Y si usted, señor propietario, en México, quiere quejarse, a la procuraduría, nada de asamblea, no, directamente presentamos a la procuraduría.
En un minuto, Héctor, estuviste también en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos.
Estuve en Orlando específicamente, pero en la parte, digamos,
de los juegos, te fuiste a los parques.
No. Yo estuve en lo que serían los suburbios, pero estamos hablando de otra parte.
Allí no hay propiedad horizontal.
No, hay otro tipo de características. Algo dijeron ustedes en la hora previa, porque son tipos de construcciones no en alto, sino a lo largo, en donde sí se divide por varias unidades dentro de esa, digamos, esa una planta baja inmensa, por supuesto, puede tener 10, 15, 20, pero ahí tiene una característica muy interesante, creo que algo aludieron ustedes. Tiene mucha importancia el propietario. Y el propietario, es otro mundo, el propietario anualmente presenta un estado de gastos de cuentas y dice, voy a necesitar tanto durante el año, y eso equivaldría a lo que nosotros denominamos...
Vamos a pagar expensas, recaudar.
Claro, expensas, pero reitero, anualmente, no es, me explicaron eso, pero me dijeron que hay distintos sistemas, porque de repente uno pasea por ahí, claro, con cosas tremendamente contradictorias. Les digo una que me volvió loco, el que pasea por ahí, Orlando está... donde uno mire hay una laguna, un lago, una cosa impresionante, yendo por la ruta a todos lados uno tiene lagunas, lagos, y a mí se me ocurrió decirle a la persona que estaba conmigo, che, si tuviera, que es argentino, si estuviéramos en Argentina, acá, ¿sabés cómo se baña todo el mundo? Bueno, yo te aseguro que acá nadie se va a bañar. ¿Por qué? Porque vienen los alligators, que vienen a ser los famosos cocodrilos que llegan de los Everglades, y van por ahí. Ahora, con una característica que a mí me volvió loco, tratándose de un país como Estados Unidos, las casas están, supongamos, a 10 metros literal de los lagos esos. Y la diferencia, la valla que separa esos lagos de las casas, no llega a un metro mira más vos, de una vez. Y yo digo, pero los chicos que me dicen, sí, la persona esta de mi amistad es argentina y vive hace más de 20 años allá, me dice, Héctor, hace 3 años uno de estos se comió a un chiquito. Y además de eso, cuando yo vine acá, se había otro apareció con en la boca con una mujer que se había quedado dormida. Bah. Chao, buenas noches, se la desayunó.
Es la parte lúgubre del programa.
Sí, esta es la parte, pero no, lo que es increíble, Jorge, increíble, el modernismo, todo lo que ustedes se puedan imaginar, he estado en lugares maravillosos, divinos, que me parecen para nosotros una distancia sideral, pero esto, los tipos lo dejan así por, se supone, respeto, no sé, a los animales, pero yo digo sinceramente que esa es la gran contradicción que yo encontré, no lo pude creer, y esto, ojo, no es en cualquier, es en todos lados, sí. Es decir, yo voy por la ruta, porque fui por una ruta en un momento, me llevaron, yo no manejo, creo que ustedes lo saben, me llevaron por una ruta divina, por supuesto, una cosa espectacular, y a los costados había grandes extensiones de campos de golf que pertenecían a un solo, digamos, club o complejo, lo que ustedes quieran, y ahí había en el medio lagos, todo lo que ustedes quieran, y tampoco había vallas. Yo decía, pero están locos. Bueno, esto es una pequeña contradicción que a mí me parece que no se justifica, pero bueno, es la humilde observación mía. La
Héctor,
traslado para que vean.
Nos tenemos que ir, 19:59, vos lo sabés.
La verdad,
con nosotros.
Un gusto.
Un abrazo grande, un saludo de los compañeros aquí presentes.
Un abrazo grande para ustedes, para Gustavo, que no está, y para Ricardo Manos Mágicas. Abrazo, sí,
señor,
muchachos,
abrazo,
y éxito.
Un abrazo, Héctor.
Chao, gracias. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, nos quedan las novedades. Pero rápido las digo. Por un lado se derogó el régimen de información de expensas, ¿se acuerdan? Ya sea en country, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, consorcio de propiedad horizontal, a través de la resolución general 5698 de ARCA. Era de 32 mil pesos. A partir de esos 32 mil pesos había que informar. Bueno, ya esto quedó derogado. Y hoy se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la resolución 5/2025 del registro de la propiedad inmueble, pero que la vamos a tener que comentar la semana que viene porque nos quedamos sin tiempo.
Y sobre el otro, amigos, también hay que conversar.
También es para conversarlo. Lo vamos a hacer la semana que viene. Amigos, nos despedimos. Hugo.
A la audiencia, que termine muy bien la semana. Nos vemos.
Igualmente, Alfredo. Nos vemos la semana próxima.
Ricardo, gracias por todo. Un abrazo fraternal. 20:01, entregamos tarde el programa al doctor, a nuestro queridísimo compañero y continuador del programa Argentina Buenos Augurios. Por lo tanto, le pedimos disculpas y nos despedimos hasta la semana que viene. Muy buenas tardes, noches. Hasta el miércoles, que tengan una excelente semana.